Ha llegado la primavera. Han llegado los días largos de luz. Ha llegado el calor. Han llegado las largas sesiones de estornudos. Esperaremos que ninguna de ellas nos alcance aquí, en medio del programa. Esto es Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Avanzamos el año, avanzamos el curso, cada vez quedan menos programas, tengo compromisos que cumplir y promesas que llevar a cabo. En breve tendréis noticias sobre ello. Hoy un programa, como suelo decir, de lo más estándar. Nuestros marcadores sociales, nuestra pildorita de formación. Esta vez vamos a tratar una red social, bueno, una red social, una aplicación de la que creo que no habíamos hablado nunca, Tumblr. El otro día me di cuenta que de las dos, de Flickr y Tumblr, hemos hablado muy poquito. Y a raíz de un artículo que he encontrado por ahí, una revista que acaba de publicarse, hemos decidido presentaros esta red de micro y blog, de microblogging y de blogging normal. Que es un poquito extraño esto de Tumblr. Bueno, ahora hablaremos de ello. De momento, ya sabéis, marcadores sociales, un poco de formación y un poco de heterodoxias. Nadie debería trabajar. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Esto no significa que tenemos que dejar de hacer cosas, significa crear una nueva forma de vivir basada en el juego. En otras palabras, una convivencia lúdica, comensalismo o tal vez incluso arte. Y es que el juego no es solo el de los niños, con todo y lo valioso que este es. Pido una aventura colectiva en alegría generalizada y exuberancia libremente interdependiente. El juego no es pasivo. Sin duda necesitamos mucho más tiempo para la simple pereza y vagancia que el que tenemos ahora, sin importar los ingresos y ocupaciones, pero una vez recobrados de la fatiga inducida por el trabajo, casi todos nosotros queremos actuar. El oblomovismo y el estallanovismo son dos lados de la misma moneda despreciada. La vida lúdica es totalmente incompatible con la realidad existente. Peor para la realidad. Ese pozo gravitatorio que absorbe la vitalidad de lo poco en la vida que aún la distingue de la simple supervivencia. Curiosamente, o quizás no, todas las viejas ideologías son conservadoras porque creen en el trabajo. Algunas de ellas, como el marxismo y la mayoría de las ramas del anarquismo, creen en el trabajo aún más fieramente porque no creen en casi ninguna otra cosa. Los liberales dicen que deberíamos acabar con la discriminación en los empleos. Yo digo que deberíamos acabar con los empleos. No sé si a vuestros oídos habrá sonado muy revolucionario, poco revolucionario, trasnochado o qué, pero este editorial que hemos utilizado en el programa de hoy viene de un libro que se acaba de publicar hace muy poquito. Bob Black, que es un anarquista estadounidense contemporáneo, conocido principalmente por sus ideas críticas de la sociedad basada en el trabajo, ha publicado un libro, se ha publicado aquí en España, en la colección Pepitas, esperad un segundo y os lo digo. Pepitas de Calabaza, de Logroño, en este mismo 2013. Un libro titulado La abolición del trabajo. Y qué mejor después de esas palabras de Bob Black hablándonos de la abolición del trabajo que escuchar las cosas se están poniendo muy negras. Y en la voz de uno de los mejores grupos de la historia del pop español. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo una especial predilección, especialmente por esta canción, en la historia del pop español. Y ya sé que no es nada original, pero es el Black is Black, es el Black is Black. Y con ella hemos empezado. Y como oiréis de fondo, después de nuestra recuperación homenaje, bueno, ya os expliqué un poco de qué va esto, del Birdland, con Joe Sawinul, con Jaco Pastorius, Weather Report, siempre me ha parecido la mejor canción de la historia para convertirse en sintonía radiofónica. Y por eso, aunque haya sido utilizada hasta la saciedad, vamos a quedarnos con ella un tiempo. Un tiempo para utilizarla de trasfondo. Esta vez le hemos dado un poco la vuelta al tema. Esta semana vamos a empezar con formación e información, ¿vale? En vez de hacer nuestro primer programa de marcadores sociales, que lo vamos a hacer y va a ir después, además de una cosa muy práctica que hemos seleccionado sobre Google, Además es interesante porque lo que hemos hecho es seleccionar de un solo tema unos cuantos enlaces, unos cuantos marcadores sociales, cuantas marcas sociales para haceroslas llegar. Pero antes queremos hablar de algo de lo que es verdad, casi no habíamos hablado aquí, y es de la red social Tumblr. Y debo reconocer que me vino a la mente, ojeando, yo soy un fanático de las revistas, y llegó a mis manos hace poco el segundo ejemplar de una revista que se ha empezado a publicar aquí, que es el perfecto ejemplo de cómo están las cosas. Y es que el consumo, los consumos de personas con alto poder adquisitivo no solo no ha bajado, sino que se ha visto potenciado. Y entre los ejemplos que lo apoyan es que se acaba de editar en España la edición española de la revista Forbes. Sí, esa que hace las listas de los millonarios más millonarios del mundo. Bueno, pues con la curiosidad normal, el otro día ojeándola me encontré con un artículo sobre David Karp, que es el creador de Tumblr. En una foto de estas, buah, genial foto en Nueva York, con su Vespa, su casco, su poca ropa que dice que tiene porque no le hace falta más, pero toda es muy, muy bonita y muy guay, estaba el todo perfecto en su foto. En un artículo de Jeff Berkovich, que es un buen periodista relacionado con el mundo de la tecnología y las redes sociales, Speed Limit 30 es el 13, claro. Le ponen como nombre al artículo y un subtítulo. Su red social no es ni una agenda de contactos como Facebook, ni un sitio de microblogging como Twitter. Tumblr es diferente, como su creador. Y justamente eso es lo que os comentaba en la introducción del programa, en la presentación. Y es que no sabemos exactamente qué es Tumblr. Es eso y todo eso y un poquito más y un poquito menos, tal vez. Vamos a ello. Y vamos a ir, como casi siempre, viendo cómo la describe la Wikipedia. Tumblr es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio a manera de un Tumblblog. Su sede está en Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos, y fue fundada por David Karp en el año 2007. Por lo tanto, tiene unos 6 añitos. Sus usuarios pueden seguir a otros usuarios registrados y ver las entradas de estos conjuntamente con las suyas, por lo cual Tumblr puede ser considerado una herramienta social. El servicio enfatiza la facilidad de uso y la personalización. Es muy sencillo de personalizar y muestra diversas opciones de temas, así como la opción de poder ponerle reproductor de música. Por lo tanto, que es Tumblr, es directamente una plataforma de blogging, de microblogging, como es el caso, es un repositorio de blogs. A mediados de 2011 superó en cantidad de blogs a su competidora WordPress.com. Y claro, piensas, si es por cantidad, muchos microblogs serán más que muchos blogs, ¿no? Así también el mismo año Tumblr lanzaba por un periodo de 2 meses la versión beta de Tumblr en español, en donde les envió una invitación a diversos usuarios hispanohablantes. 2 meses después, solo dos, oficializaba la versión en español. Y es que ya sabéis que aquí somos pioneros en muchas cosas, muchas no especialmente positivas, pero en utilización de redes sociales y en socialización somos los primeros, o entre ellos estamos, como en casi todo relacionado con la socialización, no solamente virtual. Una ventaja que no tienen por otros lares y que estamos siendo poco capaces de amortizar, ¿no? Capaces de optimizar. Bueno, Tumblr estuvo, de todas formas, tuvo algún que otro problema, porque en febrero de 2012 llegó a tener 46,2 millones de blogs. O sea, una barbaridad. El caso es que eso le hizo estar caído fuera de servicio durante un par de días. De todas formas, parece que todo eso, desde 2011, han pasado 2 años, más o menos lo tiene solucionado. Es un servicio gratuito que puede ser usado por cualquier tipo de persona, ya que sirve para expresarse a través de imágenes, vídeos, textos o audios. En la presentación de Wikipedia dicen que es muy usado por adolescentes y jóvenes. Tal vez por eso no me había acercado yo demasiado a él. Pero no es el perfil que había visto yo en Tumblr, ¿no? No es aquello, no veías entre los usuarios de Tumblr esa imagen que se veía en los usuarios de Twenty. Pero tampoco en los usuarios de Twitter. Ya no sé qué es lo que más daño le ha hecho al crecimiento de Tumblr. Si Twitter, si WordPress, si Facebook. ...102,4 millones de blogs, 44,6 millardos de publicaciones, 165 empleados. Así se presenta Tumblr en su propia página. Y te dice que te permite compartir cualquier cosa sin esfuerzo. Publica textos, fotos, citas, enlaces, música y vídeos desde tu navegador, teléfono, equipo de correo electrónico o donde allí donde estés. Puedes personalizar cada detalle desde los colores hasta el HTML de tu tema. Por si a alguien le interesa, está hasta la dirección postal en Nueva York. En el enlace que colgaremos en Facebook y en nuestras redes sociales lo podréis encontrar. Importante, tiene una cosa que se llama quedadas, ¿no? La gente queda para hablar de un tema, en una quedada virtual, evidentemente. Y en el día en el que yo hice la consulta, ¿sabéis cómo se hace estas cosas de dar una referencia bibliográfica de un dato virtual, ¿no? De un recurso digital, ¿no? En este caso, un recurso bibliográfico digital, que sería la consulta a la página concreta de Tumblr del SignUp del día concreto. Pues en ese día dice que se habían hecho 77.057.807 publicaciones y 15.659 quedadas. La verdad es que si fuera por valores cuantificables, no tanto como cualificables, el mundo virtual es un mundo excesivo, excesivo en cuanto a números. Que esos números se traduzcan en, como decíamos, calidad o calidad de la información, calidad del flujo de la información, validez de esa información, contacto entre usuarios, contacto real, contacto virtual, contacto de intercambio de información, eso ya es otra cosa. Pero cuantificativamente hablando, la red es una cascada de números. Es interesante irte a la página de community de Tumblr para ver las normas de la comunidad. Y nos dicen lo siguiente. Como plataforma global para la creatividad y la expresión personal, en Tumblr estamos totalmente comprometidos a apoyar y proteger la libertad de expresión. Del mismo modo, tenemos que establecer ciertos límites en torno a algunos tipos de contenido o comportamientos muy concretos, pero de gran importancia, ya que ponen en peligro a nuestros usuarios, amenazan a nuestra infraestructura o perjudican a la comunidad. Entonces, ellos mismos te dicen, ¿y para qué puedes utilizar Tumblr? Bueno, nos encanta la creatividad. Queremos que te expreses libremente y utilices nuestra plataforma para mostrarte tal y como eres, compartir lo que te gusta, lo que piensas, lo que experimentas o aquello en lo que crees. Y eso se hace mediante un sistema que ya casi no vamos a explicar aquí, porque prácticamente casi todas las redes sociales, casi todas las aplicaciones de blog, microblog, que existen en la red, tienen un sistema de inscripción muy similar, ¿no? Entráis en una página donde tenéis que crear un número de usuario, un nombre de usuario, perdón, una contraseña identificativa. En algunos os pedirán más datos, en otros no os pedirán prácticamente ninguno, pero sí que es importante que estéis identificados, ¿no? Eso es lo único que le interesa a los señores de Tumblr a la hora de pasarle a sus abogados tus datos si incumples alguna de las cosas que vienen a continuación. ¿Para qué no puedes usar Tumblr? fanatismo e intolerancia. Daño a menores, evidentemente. Fomentar y glorificar cualquier tipo de conducta autolesiva. Interesante, yo habría esperado aquí fomentar y glorificar cualquier tipo de conducta lesiva y autolesiva. Pero no, parece ser que si fomentas una buena bescolla no pasa nada. Lo que sí que está bastante mal es que te la intentes pegar tú. Y claro, es normal, porque te puedes hacer un daño tremendo cuando te disloques el hombro. Contenido gore y de mutilación. Blogs no aptos para todos los públicos que no contengan un aviso. Subir un vídeo sexual explícito. No hacen una descripción de qué es lo que ellos entienden por explícito ahí, ¿no? Interacciones sociales no espontáneas. Y aquí me voy a detener, porque yo mismo no lo acabo de entender. Sigue así. No participes en interacciones sociales no espontáneas en las que se pide a otros usuarios rebloguear o seguir a alguien de forma masiva. No organices ni participes en cadenas para conseguir seguidores, en las que se anima a la gente a seguir una lista de usuarios con el objetivo de conseguir más seguidores para sí mismos. No propagues enlaces engañosos que dirijan a tu blog o a páginas para seguirte. No hagas un uso masivo o indiscriminado de las funciones de envío de mensajes como el correo para fans o las preguntas como cebo para conseguir nuevos seguidores. Y es que esta es otra de las obsesiones numéricas. Parece ser que la de acumular seguidores, followers, amigos, conocidos y saludados, que diría el señor Josep Pla, es una de las funciones principales, o por lo menos una de las tendencias habituales entre los usuarios de las redes sociales. Y las propias redes sociales se están protegiendo contra ello. La siguiente cosa que no deberías hacer es abusar de los nombres de usuario y las URLs. Y sí, esta también la voy a describir. Las URL de Tumblr, en otras palabras, nombres de usuarios, son para la utilización y disfrute de nuestros usuarios. No retengas, acapares, colecciones, intercambies o vendas URLs de Tumblr y no registres una URL con el propósito de hacerte pasar por otra persona, organización o marca. Vale, de acuerdo. Esto sería impostura o suplantación de personalidad. Pero lo de coleccionar URLs, eso es de nota. Evidentemente está prohibido el spam, y aquí no me detengo. Creo que ya todos sabemos lo que es el spam. También el registro masivo y la automatización. Los concursos, sorteos y promociones no autorizados, por supuesto. La distribución de temas por parte de terceros. Y para esto tienen una cosa que se llama jardín de temas, que está centralizado para que a través de ahí se puedan hacer discusiones colectivas. Por supuesto, no se puede cometer una infracción del copyright y los derechos sobre las marcas comerciales, una suplantación de personalidad, acoso o intimidación, una invasión de la privacidad. Y aquí habría que ver alguien con un perfil público. ¿Qué tipo de privacidad y de intimidad tiene en una red social abierta? No se puede interrumpir el tráfico, aprovecharse indefinidamente de un fallo o abusar de nuestros recursos. Lo de aprovecharse indefinidamente de un fallo me recuerda a ese mito o leyenda urbana de una consulta en un cajero y descubrir que en tu cuenta han ingresado 1 millón de euros, posiblemente provenientes de alguna cuenta suiza, y que se han venido de vacaciones a una cuenta de aquí, de la costa mediterránea, por unos días, solamente por unos días, y que tienes que tener mucho cuidado en que haya desaparecido al cabo de poco. Bueno, y contenidos y usos ilegales. A continuación de ella ponen la información directa de sus abogados. No con nombres y apellidos, pero imaginaos. Bueno, no os puedo prometer que vayamos a utilizar la red, ¿eh? Que vayamos a hacer un perfil de tinta sonora de Tumblr. Todo es posible, que nos guste mucho. Pero el siguiente paso a hacer esta pequeña exposición es hacer tener una experiencia, ¿no? Hacer lo que me parece de un tast, ¿no? Hacer un toque, tener pegarle un bocadito de red social, a ver qué tal es, y cuando lo sepamos qué tal es, os lo contaremos. Una de las características de Tumblr, y eso lo he visto en el artículo este que sale en la revista Forbes, es que sí, es una de las pocas que no tienen su sede en el entorno de Silicon Valley y todo ese entorno de la maravillosa California digital, ¿no? De la California creadora del gran mundo contemporáneo, sino que están en el mismísimo Nueva York. La cuestión es, ¿Woody Allen tiene perfil en Tumblr?
La lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant el cafè i la galleta quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. Un semàfor i com se desmunta un bidet, cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tant la rosa i els cactus i moltes més coses també, un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. Avorrit, per exemple, el teu cos, el jersei destenyit, el terre blanc de sol, el meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. La lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant la fruita vermella i quan t'acabi riuré, de la pots nenúfars princeses, oh yeah. Per exemple, el teu cos, el jersei destenyit, el terre blanc de sol, el meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. De divertit l'ho has escrit quan t'estic avorrit. Per exemple, el teu cos, el jersei destenyit, el terre blanc de sol, el meu cos a damunt. Teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits.
Uy, el señor Rupert Ordorica, que se nos quería colar aquí después de haber oído a Antonia Font y ese guayé. Sí, de fondo este programa, en este programa y posiblemente en unos cuantos, porque hemos encontrado un buen montón de canciones que nos encantan y que vienen aquí a pelo. Canciones de pop español de varias épocas diferentes y en muchos idiomas diferentes, ¿no? Hemos empezado con el inglés en el Black is Black, ahora hemos oído al catalán de los Antonia Font, el catalán de Mallorca, de los Antonia Font con el Guayea. Después ya casi se nos colaba ahí Rupert Ordorica, con ese nombre ya podéis pensar en qué canta. Poco a poco lo escucharemos todo. Ahora vamos, sí, de lleno a nuestra sección de marcadores sociales. Ya os hemos comentado que el primer marcador social es un marcador múltiple, es decir, una sola información, pero con diferentes marcadores. Los voy a nombrar así un poquito de los diferentes blogs que le hemos sacado, ¿eh? Y también os voy a decir qué es, ¿no? ¿Cómo optimizar nuestras búsquedas en Google? Yo sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Que algunas de esas técnicas, de algunos de esos atajos, ya los conocéis, que ya es mucho tiempo el que llevamos utilizando el buscador, como para que la gran mayoría tenga sus truquillos ya aprendidos, muchos de ellos. Pero existen muchos más que yo ni siquiera conozco, la verdad, que me he puesto y que he averiguado cosas que ni siquiera sabía que se podían hacer, Pero a la hora de ponerte en la cajita de búsqueda de Google y buscar una cosa, lo puedes hacer así a pelo, que se dice, y el resultado que te dará cosas que es lo que en bibliotecas siempre los documentalistas siempre hemos llamado ruido informativo, es decir, te dará muchas respuestas que no coinciden con tus criterios de búsqueda, y cuanto más afines, pues menos ruido tendrás, y Google tiene bastantes posibilidades de afinar las búsquedas. Diferentes links que luego vais a encontrar en nuestros perfiles en redes sociales de los que hemos bebido para esta partida a los que vamos a referenciar. Lo podéis encontrar en Territorio Creativo, tienen un blog, un post al respecto, en Blog and Life también tienen uno. Luis Bermejo, el blog de Luis Bermejo es un blog muy interesante, es un señor que se dedica a hacer de community manager, un señor de una cierta edad, por tanto tiene bastante experiencia en todo este mundo del marketing y eso, y su blog es realmente interesante, Luis Bermejo, y publicó un post el 31 de mayo de 2010, ya tiene un cierto tiempo, titulado 56 trucos para la búsqueda en Google. Aquí no solamente os habla de atajos, es decir, de que bueno, ya sabe que si queréis buscar X, ¿no? Si queréis buscar información sobre fútbol, pero no queréis ninguna información del Manchester City, por ejemplo, en la caja de búsqueda ponéis fútbol menos Manchester City y os saldrán todas las informaciones que salgan de fútbol, que será una barbaridad, pero absolutamente ninguna del Manchester City. Esta es una búsqueda perfecta para fanáticos. De un blog que tiene un nombre que a mí me resulta muy divertido, porque es un pareado, es una rima muy socorrida. Docencia en Plasencia. Es uno de los mejores posts que hemos encontrado sobre cómo buscar, trucos para buscar en Google, eso sí. Y os explicamos un poquito más al detalle, ¿eh? En todos estos vais a encontrar, al final, son un recorrido, bueno, un listado de maneras de la utilización de lo que antes serían los comandos. A mí me recuerdan en algunos momentos los comandos de MS-DOS, es cómo utilizar esos atajos que utilizabas en MS-DOS para buscar archivos, para buscar una extensión, para parar, para hacer un vaciado, no sé si os recordáis el checkades, que el backup y todo esto, pues más o menos eso, pero adaptado al buscador Google. Por ejemplo, para buscar dentro de un sitio concreto, ya sabéis que en inglés los sitios se llaman sites, site, Tenéis la posibilidad de, es el ejemplo que nos pone Territorio Creativo, si buscáis el concepto marketing viral, por ejemplo, pero lo queréis buscar solamente cuántas veces sale nombrado el concepto marketing viral dentro de la web de Territorio Creativo, ponéis marketing viral, site, dos puntos, territoriocreativo.es. Al mismo tiempo, si lo que queréis es exclusivamente, tenéis un concepto, ¿vale? Sabéis que, por ejemplo, otra vez utilizando el ejemplo de Territorio Creativo, o bueno, tinta sonora, venga, habéis oído hablar de tinta sonora, no sabéis exactamente qué es, pensáis que puede ser una web, puede ser un blog, puede ser un programa de radio, puede ser un repositorio de podcast, puede ser Somos Todos y un poquito más, pero pueden ser muchas de esas cosas, pero lo que os interesa, porque estáis buscando, es una web con contenidos, ¿de acuerdo? Pues ponéis link, que es la manera de nombrar los enlaces en inglés, link, dos puntos, tintasonora.es, por ejemplo, o tintasonora.org, o tintasonora.net, o tintasonora.com. Eso no quiere decir que encontrará exclusivamente una web, pues encontrará una web, un blog o cualquier cosa que tenga un link, evidentemente, pero es una búsqueda bastante más afinada que buscar tinta sonora exclusivamente a saco. Podéis incluso buscar, hacer ya una búsqueda aproximativa. Cosas relacionadas con tinta sonora. Related, dos puntos, tintasonora.es. Y ahí encontraréis todo aquello que vosotros pensáis que puede estar relacionado con tinta sonora y, sobre todo, todo aquello que Google piensa que está relacionado con tinta sonora. File type, all in title, all in name core, in URL. In URL es muy interesante porque está buscando información dentro de una URL, dentro del contenido desarrollado de la URL. Aunque tal vez el all in text, que al fin y al cabo, como veréis, el inglés es muy sencillo, ¿eh? Construye comandos con conceptos absolutamente básicos. All in text, en el texto, ¿no? Es all in text, que si fueran en valenciano esto sería un texto tipo alioli, ¿no? All in text. Bueno, pues en un all in text podemos buscar palabras específicas dentro del cuerpo del texto, de cualquier texto. Y desde la caja de búsqueda de Google, está claro. Utilización de comillas, utilización del asterisco, utilización del signo más y el signo menos. Todo eso lo podéis encontrar en estas referencias que os hemos dado de diferentes blogs, de diferentes webs, de diferentes especialistas que nos explican cómo utilizar atajos en las búsquedas de Google. Nuestra segunda noticia informacional de hoy tiene que ver con la divulgación de la ciencia. Y la divulgación de la investigación universitaria, está claro. El diario digital eldiario.es cuenta entre sus secciones con un espacio llamado Ciencia Crítica. Digamos que es un blog dentro del propio diario en el que se trata de la investigación, de la difusión de la investigación y de la difusión científica, del acercamiento de la ciencia al lector habitual. Y en él hemos encontrado un artículo titulado Ni más ni menos, ¿por qué publicamos en revistas científicas? Y firmado por 5 científicos, Joaquín Hortal, Luis Santamaría, Jordi Molla, Adrián Escudero y Fernando Valladares. Una de las funciones de Ciencia Crítica, nos dicen, es ser una ventana abierta al mundo de los científicos. Esta ventana quiere mostrar cómo interaccionamos con la sociedad o los gobiernos y también cómo hacemos ciencia cómo deberíamos hacerla y qué cosas podríamos mejorar. Es decir, ¿en qué consiste nuestra profesión? La profesión de científico. Y es que algo que quizá no sea plenamente comprendido por la sociedad es que la comunidad científica está inmersa en un proceso constante de intercambio de información y de crítica al propio trabajo y al de otros. Y no es aquello tan socorrido de los poetas viviendo en una isla y hablando muy, muy, muy mal de las condiciones de vida del resto de islas. Los científicos utilizan una conceptualización de la palabra crítica bastante diferente. Dicha crítica es la base de nuestro trabajo y resulta constructiva la mayor parte de las veces. Incluso cuando no lo es, o sobre todo cuando no lo es, constituye una parte fundamental del trabajo científico. De hecho, el filósofo Karl Popper opinaba que esta es la principal característica del conocimiento científico, a diferencia del conocimiento religioso o espiritual, que se basa en proteger ciertas ideas preestablecidas, ciertos dogmas, del contraste con la realidad mediante la introspección o la fe. Todo conocimiento científico es y debe ser criticable y falsable o refutable. Esta falsabilidad implica que en ciencia la teoría se acepta condicionalmente a partir de la evidencia conocida hasta que las predicciones de dicha teoría se demuestren falsas o incapaces de dar cuenta de algunos fenómenos que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación. Y ese es el momento de replantearse dicha teoría, modificándola o limitando su ámbito de aplicación. La herramienta principal del proceso de refutación son las hipótesis, base del método científico clásico, y que deben poder ser contrastadas mediante experimentación u observación. Para esto, justo para esto, los científicos utilizan el sistema de la revisión por pares y la publicación en revistas científicas de reconocido impacto y de reconocida solvencia en su campo, ¿no? Cuando un científico publica en una de estas revistas, para publicar en ella ya ha sido revisado, porque ha sido revisado por pares, es decir, como mínimo por dos científicos de la misma calidad o del mismo ámbito del conocimiento que el creador del documento, y luego al hacerse público es revisado por toda la comunidad científica. Existe la posibilidad de que, aunque esos pares tuyos te hayan dado el visto bueno, surja una persona en el otro lado del mundo que diga que no, que tu hipótesis es absolutamente falsa, y lo que es peor, que lo demuestre.
Zorlekuae zertan da neure herria, zenbat lagun biziote ziren mundu honekin batein da. Arri landuaren azpian zer zegoen garai batian, gurek ere ezin zehatzean errekan hundik noradoan. Santutxoaren aurreko ezkiere betirako behar nuan, moto zerra entzute utxak mine ematen di barruan. Gixako kaltzaran gora ura zerura bidia, horlan ezkua da gaur egun berdin judute aldu da. Oi, aurrera bidian hainbat gautza bazterrera boka, altzarak zua zuaitzak etxiak neure bidian zeudena. Nioten aiz lur pusketau bihotz begiekin dakusana. Minun baitekoan naizela eta pozik dabilen ergela. Ongi izatearen gurpila gelditu nahi duen nagia. Urrezko kaiola ederrian bizi nahi duen aizkiria. Gauza bazterrera bota altzarak zuaitzak etxiak meure bidean zeudena. Oi aurrera bidean hainbat gauza bazterrera bota altzarak zuaitzak etxiak.
El Rupert Ordórica que se nos colaba antes. Bihotz begien, una canción de ya hace unos años, ¿eh? Esta es ha sacado dos discos después de este, si no me equivoco. Esta es una canción de 2004-2005, cantautor vasco. Bueno, pues seguimos. Hemos acabado con nuestra sección de marcadores sociales. Ya sabéis que hoy lo hemos hecho al revés, porque no me preguntéis por qué. He hecho yo una distribución de tiempos y me ha parecido que era más interesante que empezáramos con la sección de formación y hablando de Tumblr. Tal vez podemos haber empezado por los marcadores sociales. El caso es que sí que vamos a acabar con lo que solemos acabar. Esta vez cumplirá dos funciones. Sabéis que hemos incorporado, igual que tenemos un editorial, hemos incorporado una contraportada. Nuestra sección de hoy será doble. Como hemos recuperado por cinco minutillos, no será mucho más, cinco o seis minutos, de nuestra presentación de heterodoxos, esas lecturas que sabéis que vamos encontrando por ahí, que pensamos que, como la lectura es el trasfondo de este programa, y tenemos la conciencia de que existe una comunidad de lectores oculta, ahí por debajo, es como aquello de del coral, ¿no? El coral que está por debajo y luego va surgiendo poco a poco. O las setas, ¿no? Las setas dicen que es un solo organismo y las cabecitas de las setas es lo que va saliendo y lo que te comes que está riquísimo. Pues nosotros eso, pensamos que hay una comunidad de lectores que es como una comunidad de setas. Y aquí hemos quedado genial. El caso es que esa comunidad de lectores, como tal comunidad, tiene un corpus que no está escrito en ningún sitio, pero al que pertenecen la gran mayoría de los títulos que presentamos en esta sección de heterodoxos. Y a la sección de heterodoxos ha venido un librito, digo librito porque es pequeño y manejable la edición que yo tengo, que es de bolsillo. Mi memoria empieza a fallar un poco, y mi búsqueda, aquí voy a quedar muy mal, porque he hecho una búsqueda entre todos los guiones y estaría mal que un documentalista no hubiera encontrado un dato entre su propia información generada. Pero creo que si lo hemos nombrado ha sido muy de pasada. Al que sí que hemos nombrado es a su autor, Alan de Botton. Y lo nombramos, si lo recordáis, cuando estuvimos hablando de una librería que había montado en Londres, donde ofrecían el servicio de biblioterapia. Vale, pues ese Alan de Botton es del que vamos a hablar hoy. Concretamente vamos a leer un par de fragmentos de su libro Cómo cambiar tu vida con Proust. Y ya os lo digo, es un libro para todos los públicos. No es necesario haber sido, ni pretender ser lector de Proust. No es necesario haberse leído los 7 volúmenes de la búsqueda del tiempo perdido. No es necesario. Si lo habéis hecho ya, genial, lo disfrutaréis. Si tenéis previsto hacerlo en un futuro, genial, lo disfrutaréis. Si no tenéis previsto hacerlo nunca, genial, lo disfrutaréis. Y si este librito os abre el apetito y os apetece, bueno, genial, lo vais a disfrutar también. A pocas cosas nos dedicamos los seres humanos con tanto ahínco como a la infelicidad. Si un maligno creador nos hubiese colocado sobre la tierra con el único propósito de hacernos sufrir, tendríamos buenas razones para felicitarnos por nuestra entusiasta respuesta ante semejante tarea. Y es que abundan las razones para el desconsuelo. La fragilidad de nuestro cuerpo, la volubilidad del amor, la falta de sinceridad que en gran medida domina la vida social, las renuncias y los reveses de la amistad, la insensibilidad que acarrea la costumbre. A la luz de tan persistentes males, con absoluta naturalidad, podríamos dar por supuesto que no existe un acontecimiento tan esperado, deseado y apetecido como el momento de nuestra propia extinción. Esa es la primera página de este Cómo cambiar tu vida con Proust de Alan de Botton. Alan de Botton es filósofo de formación y narrador y literato de vocación y de profesión. En la contracubierta de esta edición dice: Marcel Proust supo que un amante nunca debe dar garantías y que los celos constituyen el mejor recurso para preservar el amor. También descubrió que el corazón es voluble y que lo importante en los sentimientos es no mezclar ni confundir el afecto con la verdad. Quizá por eso brilló tanto en sociedad y tuvo tantos amigos. Alan de Botton, estudiando su vida y su obra con tanto desenfado como conocimiento, ha logrado convertir Cómo cambiar tu vida con Proust en un auténtico vademécum que circula por toda Europa entre quienes están dispuestos a revisar y a seguir sus sabios consejos sobre la complejidad de los sentimientos. Y es que no son los satisfechos con la vida ni las figuras de relumbre quienes han dejado muchos de los profundos testimonios que existen sobre lo que significa estar vivo. Diríase que esa sabiduría ha sido, por lo común, privilegio y única dicha garantizada de los más virulentamente desdichados. Thank you.
trenzas negras largas, motor y acción, hace clac la escena. Justo ahora que te iba a besar, qué guapa estás con tu vestido de hilo. Te espero después en nuestro árbol preferido. Poder decirte quiero con ese acento tan claro. Te raptaré en mi caballo blanco, dispararé al mundo, pistolón en mano. Así que ahora que ocultarnos, agárrate a mi espalda, que ya sé dónde vamos. Vámonos al bosque, vamos por el río, así nuestras huellas las habrán perdido. Vámonos al bosque, vamos por el río, así nuestras huellas las habrán perdido.
Y con las voces de La Buena Vida y este actor mexicano hemos acabado el programa de hoy. No nos queda nada, 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 así es que solamente deciros, ya sabéis, sed buenos y leed. Recordad que esto ha sido Tinta Sonora. Ya sé que normalmente después de esa diatriba a que leáis no suelo hablar, pero es que lo he nombrado poco. Tinta Sonora, ya sabéis, el programa de la biblioteca de la UMH, la radio universitaria.